La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Estamos aquí con usted, todo el equipo de Metrópoli al Día, esperando que esté usted teniendo una muy buena jornada de jueves 31 de octubre de 2024. Hay información importante que le vamos a estar compartiendo para que esté usted atento, particularmente porque hoy es la famosa noche de brujas o de Halloween, y ciertamente todos los municipios están ya con un operativo listos para evitar cualquier o inhibir cualquier situación de vandalismo. Así es de que le invitamos de cualquier manera que sea usted precavido si tiene que estar transitando por la noche, particularmente en las calles de nuestra ciudad. Mi compañera Berenice Flores estará atendiendo su comunicación en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. ¿Prefiere usted el WhatsApp o el Telegram? Adelante, por favor. Estamos en el 33 11 55 19 62. Esta tarde noche el encargado del control de audio es mi compañero César Preciado, y ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Vamos a la pausa y estaremos de vuelta con usted y nuestro resumen informativo. Presentamos a continuación nuestro resumen informativo, lo más relevante de la jornada de este último día de octubre de 2024. Los municipios están listos con operativos para combatir el vandalismo por Halloween. La Secretaría de Salud Jalisco rechaza que haya una crisis hospitalaria por enfermos de dengue al acumular 13.000 casos y continuar en primer lugar nacional.
Uno de cada 10 de camas que tenemos hospitalizadas es por pacientes con dengue. No hay crisis, por supuesto los hospitales tienen muchísimo que hacer.
Fumigan el Panteón de Guadalajara para reducir el riesgo de contagios de dengue durante la visita por el Día de Muertos. Choferes de plataformas digitales realizan caravana contra la reforma laboral promovida por el gobierno federal. Argumentan que cambiarían de régimen y pasarían a ser asalariados.
Que ahí viene también la otra afectación que no se está tomando en cuenta. Nosotros actualmente somos como régimen de incorporación fiscal o RESICO. Nosotros pasaríamos a ser asalariados.
Choferes de plataformas digital, perdón, vinculan a proceso a Sergio Arturo N., presunto responsable del atropellamiento masivo registrado afuera de la Catedral de Guadalajara. Se le imputan los delitos de robo calificado, daño en las cosas y lesiones. Se manifiestan ambulantes en el centro de Guadalajara. Acusan que 300 fueron retirados de las calles y a otros no les dan permiso para laborar.
Se acaba de entregar un permiso de una persona difunta y se lo entregaron a una persona que ya está agraciada con más permisos en Plaza Tapatía.
Guadalajara no está lista para prestar el servicio de recolección de basura por su cuenta, insiste la regidora de Morena, Mariana Fernández.
En el tema presupuestal, adquirir 90 camiones sería alrededor de 430 millones de pesos. Es difícil a finales de año tener ese presupuesto cuando ya tienes un presupuesto aprobado desde hace un año.
Vecinos de la colonia Jardines del Tepeyac reportan olores fétidos en supermercado incendiado en Zapopan hace ya casi un mes.
Nos dijeron que era un tema que está en manos de fiscalía y que en breve empezarían a mover las cosas una vez que se liberaran los procesos de peritaje.
Así el resumen para abrir este espacio informativo. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Hoy hubo un par de manifestaciones. Repartidores de plataformas fueron unos y los otros vendedores ambulantes en el del centro tapatío. Mi compañero Héctor Escamilla Ramírez nos da cuenta precisamente de ambas manifestaciones. ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte y saludos también al auditorio. Bueno, comentarte que en efecto hubo dos manifestaciones el día de hoy en el centro de la ciudad. Una, si me permites, iniciamos con la de los trabajadores, los comerciantes ambulantes que se manifestaron de nuevo en las puertas de la presidencia municipal de Guadalajara. Teresa González, dirigente de estos comerciantes, pues fue la que encabezó esta protesta, donde participaron cerca de 70 personas. Y es que el día de ayer, personal del ayuntamiento retiró a varios ambulantes que se encontraban en calles del primer cuadro, una situación que les dice la autoridad, no contaban estas personas con permisos para poderse instalar. No son, es un grupo que ya ha tenido algunos conflictos incluso con la autoridad debido a este interés pues de estar en el primer cuadro citadino, que recordemos el comercio ambulante se encuentra regulado. El grupo estuvo ahí en las puertas de la presidencia, tuvo una comitiva que logró entrar para ver, bueno, qué va a pasar, porque lo que ellos acusan es que la autoridad no está cumpliendo acuerdos que se alcanzaron al finalizar la pasada administración, particularmente con Eduardo Fabián Martínez Lomelí, que era secretario del ayuntamiento, y que en esta ocasión llega el nuevo gobierno y nos están quitando por no contar con permisos. Recordemos que la autoridad dijo que iba a hacer una revisión de 29 permisos que se encontraban vacantes porque los propietarios se retiraron de la venta o se murieron las personas, los permisionarios para el comercio ambulante. Pero lo que dicen es que está haciendo mal uso de ellos, que una persona que recientemente murió, que dejó, digamos, un permiso liberado, de inmediato se asignó a otra persona que pertenece a un grupo que gestiona estos espacios en el centro de Guadalajara. Entonces dicen, a los otros que tienen años trabajando el centro, pues no los dejan y no los involucran en este proceso. Por ahí escucharemos a uno de los manifestantes, que es uno de los hermanos de la lideresa Teresa González.
Por favor, exigimos la claridad de esos permisos. Se acaba de entregar un permiso de una persona difunta y se lo entregaron a una persona que ya está agraciada con más permisos en Plaza Tapatía.
Y es que lo que estos comerciantes aseguran es que mientras ellos no les dan estas autorizaciones para laborar, a otros que están coludidos con funcionarios sí les están dando permiso, y bueno, estas redes de corrupción es lo que denuncian. Todo apunta a que esta administración seguirá esta dinámica de no permitir más ambulantes, solamente los que se encuentran ya dictaminados en el centro histórico de Guadalajara. Y de ahí nos pasamos a la segunda manifestación que tuvo lugar en el Congreso. Fue una caravana de aproximadamente 30 operadores de la empresa Uber, Didi, InDrive, que son las autorizadas en Jalisco. Ellos salieron del ex penal de Oblatos en dirección a Palacio de Gobierno y de ahí a Palacio Legislativo. Esto para reclamar una reforma que ni siquiera es estatal, que es federal. Claudia Sheinbaum recientemente aseguró que una de sus propuestas era generar un seguro social para repartidores, garantizarle la seguridad a estos trabajadores y que hubiera corresponsabilidad de las empresas que lo contratan. Sin embargo, recientemente metieron en la misma bolsa a los operadores de plataformas digitales. Aunque pareciera bien intencionada esta reforma, lo que dicen es que pues los perjudica. Actualmente, si usted es chofer de Didi, Uber, InDrive, cualquier empresa, usted no es empleado de la compañía, usted es socio de la compañía, es decir, es un acuerdo entre la empresa de la que usted presta el coche para que la plataforma le diga, ve por tal persona, y uno decide si presta el servicio o no. Es una sociedad como tal. Lo que estaría proponiendo esta reforma de Claudia Sheinbaum sería transformar esto en una correlación laboral. Por eso es que y hay un problema en eso. Más allá de la prestación del seguro social, que dicen, pues tampoco es la panacea para la supervivencia de estos trabajadores, es que al momento se convierte esto de una sociedad a una relación laboral de subordinación. La empresa sería la patrona y los operadores, los empleados. Esto obliga a la regulación de horarios y, por ejemplo, perjudica tanto a los que se conectan muchas horas, porque ahora van a tener que mantenerse en 8 horas trabajando, hasta los que se conectan solamente a las veces, hasta nomás 2 veces por semana, porque es lo que les interesa, porque tendrían que tener una relación laboral para trabajar solamente 2 días por semana, por ejemplo. Otro tema es el asunto de las, como tal, también el tema fiscal. Si te parece, Meche, escuchemos lo que nos dice César Castillo, él es dirigente del Consejo de Operadores de Plataforma del Estado de Jalisco, sobre el tema fiscal de lo que implica esta reforma.
Sí, estamos hablando de un cambio también de régimen fiscal, que ahí viene también la otra afectación que no se está tomando en cuenta. Nosotros actualmente somos como régimen de incorporación fiscal o RESICO. Nosotros pasaríamos a ser asalariados. Como...
Sí, entonces al momento de ser asalariados, ellos pagarían el 30% del ISR y no el 2% que están pagando actualmente. O sea, le perderían todavía más que si trabajaran. Y el punto más grave es, lógicamente, Didi y Uber, empresas, por ejemplo, que tendrían que establecer una nueva relación laboral con sus empleados, los choferes, estarían obligados a las prestaciones, entonces tendrían un, para no estar dándole prestaciones a todos, pues también limitarían el número de gente que trabaja o que colabora con ellos. Por tanto, muchos van a perder sus fuentes de empleo. ¿Por qué acuden al Congreso del Estado si es una reforma federal? Bueno, lo que ellos dicen es que estarían pidiendo que el gobierno del Estado, que es, digamos, lo más cercano, pues interceda a favor de su queja. Esta es la información, Meche. Buenas tardes.
Que, por cierto, Héctor, se hablaba de que serían como 300 choferes de plataformas y, pues, en realidad creo que ni la cuarta parte de eso.
Lo que pasa es que no está como todavía muy socializado el tema de esta reforma que está proponiendo el gobierno federal. Seguramente cuando este asunto escale, cuando empiece ya la discusión, más gente se va a incorporar, sí, se puede salir al final, pero al parecer sí está se va a generar ruido, porque pero es una reforma que a la primera vista parece ser noble, pues el tema es que en realidad va a generar, dice incluso que es ilegal, porque se están tomando atribuciones de modificar los esquemas de autoempleo que ya tienen estas personas para obligarlos a adoptar otro sistema laboral. Pero bueno, esa es otra situación. Seguramente este tema irá escalando.
Muchas gracias por la información y estamos pendientes, Héctor Escamilla Ramírez.
Hasta luego, Meche. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pasemos ahora con estas últimas cifras en materia de dengue. Con 1.900 casos nuevos en la última semana, Jalisco finalmente rompió récord de contagios de dengue del 2019, al llegar a 13.145 enfermos y se mantiene en el primer lugar nacional. Además, hay 55.000 pacientes que se encuentran en estudio para determinar si enfermaron del virus transmitido por el mosco. La incidencia de casos se reporta en 104 de los 125 municipios de Jalisco. Tolimán, Atoyac, Piguamo y Zapotitlán de Vadillo tienen el mayor número de infectados. Y la cifra de fallecidos se mantiene en 5. A pesar de estas estadísticas, la Secretaría de Salud rechaza que exista una crisis hospitalaria en Jalisco por dengue. Y mi compañera Claudia Manuela Pérez nos amplía precisamente esta información. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. A pesar de que Jalisco registra la cifra más alta de dengue en su historia, con más de 13.000 casos, como bien decías, no hay crisis hospitalaria. Esto lo aseguró esta mañana el secretario de Salud, Fernando Petersen. Indica que una de cada 10 camas hospitalarias tienen un paciente con dengue. Una de cada 10.
La numeralia global es, bien es cierto, tenemos mayor número de casos que en otros años. Sí, la otra situación es las condiciones de todo el mundo y del país son diferentes a otros años. Sí. Jalisco representa el 13% de los casos de dengue de todo el país. No hay crisis, por supuesto los hospitales tienen muchísimo que hacer, ¿no? Pero tenemos ahorita la estadística al día de hoy, que los hospitales dengue representa aproximadamente entre el 6 y el 12% de las camas hospitalarias.
Bien, comenta que, pues ya lo escuchamos, que Jalisco ocupa el sexto lugar en tasa poblacional en cuanto a casos de dengue, pero el primer lugar en número de casos de dengue en Jalisco. También señala el secretario de Salud que lamentablemente, dice, se están estudiando 90 muertes y lamentablemente este año se están viendo muertes en personas jóvenes, lo que no se había visto antes.
Empezamos a ver gente entre los 29 y los 40 años, ¿no? Con algunas muertes que pueden ser debidas a dengue, se están estudiando, pero creo que es importante que toda la población, sobre todo en visitas como la que se tiene planeada en este fin de semana a panteones, ¿no?, sigan las recomendaciones que hemos dado en el sentido de protegernos con repelente, con, ¿cómo se llama?, manga larga, pantalón largo y cachucha.
Bien, señala que esta fumigación se ha realizado en 350 panteones públicos y privados de la entidad. Hoy se realizaron labores de fumigación, Mercedes, en el Panteón Guadalajara, que es uno de los más grandes de la ciudad, en el oriente de la ciudad se encuentra. Se realizaron labores de fumigación por parte de la Secretaría de Salud y señala, estos seguirán en todos los panteones hasta el próximo lunes. Mi reporte, Mercedes.
Muy buenas tardes.
Clau, ¿qué hay del tema de que ahora el dengue o hay casos con dos serotipos diferentes? ¿Fortalecimiento del dengue?
Sí, efectivamente, señalan que efectivamente se ha detectado que hay casos de dengue. Si una persona enferma llega con dos serotipos. La directora del OPD, Servicio de Salud Jalisco, Gabriela Mena, indica que se han detectado 5 casos con personas que llegan con dos diferentes serotipos.
Esto puede suceder cuando dos mosquitos que tengan un serotipo diferente pican a una misma persona. Esto se puede presentar, sí, gracias a la extraordinaria vigilancia epidemiológica que tiene en el estado, es que podemos detectar esto. De otra manera, no podríamos identificar que a una misma persona pueda estar con dos serotipos. Hemos tenido afortunadamente pocos casos que se identifican, han sido 5, han sido dengue no grave y por el serotipo 1 y 2.
Hay que recordar que el serotipo de 3 es el más grave, es el que está pegando más en estos momentos, Mercedes, pero fíjate, sí, 5 casos con personas con dos serotipos diferentes de dengue, Mercedes. Mi reporte.
Uf, qué tremendo. Bueno, Claudia Manuela, pues a seguir las instrucciones efectivamente para las personas que van a estar visitando los panteones en estos días de muertos. Y bueno, en términos generales, cualquier espacio que estemos hay moscos, no nos podemos librar. Así es de que mucho cuidado, ahora sí que es para toda la ciudadanía el llamado al final del día, me parece.
Sí, efectivamente, incrementar las medidas preventivas, Mercedes.
Exacto. Claudia Manuela Pérez, muchas gracias.
Gracias, muy buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Del dengue vamos al COVID, al COVID-19. Se registró lamentablemente la segunda muerte por COVID-19 en esa temporada en Jalisco de un adulto mayor con diabetes, habitante de la costa. Esto también lo informó el secretario de Salud, Fernando Petersen. Indica que este año se han registrado 3.285 casos de esta enfermedad que sigue presente. Desde marzo del 2020, cuando inició la pandemia, hasta la fecha suman más de 20.000 muertes por COVID en Jalisco y 720.000 casos registrados. Recuerda el secretario de Salud que ante la próxima llegada del invierno es importante aplicar las medidas preventivas como lavarse las manos frecuentemente y usar el cubrebocas ante cualquier cuadro gripal. Inclusive, también si va a estar usted en lugares muy concurridos, pues no estaría de más el cubreboca, pues al menos para evitarnos la gripe y cosas peores como el COVID-19. Hablamos ahora de otros temas. La basura que ha venido aquejando algunos municipios, particularmente aquellos que han tenido una relación con la empresa Capsa Eagle. Pues en el caso específico de Guadalajara, el Ayuntamiento Tapatío mantiene silencio absoluto sobre qué sucederá con el servicio de recolección de basura una vez que el 17 de diciembre venza el plazo de la concesión que durante 26 años tuvo la empresa Capsa Eagle. Esto es lo que advierte la regidora de Morena, Mariana Fernández, hoy en entrevista aquí en Notisistema Radio Metrópoli.
Nosotros tenemos la misma incógnita que justamente decían ustedes, ¿qué va a pasar? Ya nada más faltan estos 48 días. Es el 17 de diciembre, el último día que Capsa está operando en el municipio de Guadalajara. Ustedes recordarán que en la última sesión de la administración pasada votamos en contra de darles una concesión por 15 años más. Sabemos de las deficiencias de la empresa, pero también una gran preocupación es Guadalajara en este momento, faltando 48 días, tampoco está lista para hacerse cargo de su propia basura. Les platico un poco, Guadalajara produce alrededor de 1.800 toneladas por día de basura. Es muy diferente a cualquier otro municipio del área metropolitana. Quiere decir, Guadalajara produce más basura que cualquiera de los otros municipios. No les quiero contar cómo vamos a estar en diciembre, que es época decembrina, que hay posadas, que hay vacaciones, se genera todavía mucho más basura. Y más o menos Capsa utiliza 150 camiones para la recolección de basura solo de Guadalajara y alrededor de 500 a 600 empleados solo para Guadalajara, porque tenemos que atender otros municipios. Nosotros nada más de camiones propios tenemos alrededor de 63 camiones, quiere decir nos faltarían más o menos 90 camiones. Yo lo veo complicado que alguien te entregue 90 camiones en 8 semanas, y no solamente eso, sino en el tema presupuestal, adquirir 90 camiones sería alrededor de 430 millones de pesos. Es difícil a finales de año tener ese presupuesto cuando ya tienes un presupuesto aprobado desde hace un año. Y no solamente eso, sino la contratación de 500 empleados que se hagan cargo de esta recolección de basura. El contratar más o menos 400, 500 empleados costaría más de 78 millones de pesos al año. Entonces nosotros decimos, queremos saber qué va a pasar. Ustedes lo han estado cubriendo, el tema que se hablaba de un CIAPA de la basura, cosa que a nosotros nos sorprende porque ahorita el funcionamiento del CIAPA es bastante deficiente. Entonces meter un tema de basura en tema metropolitano, pues queremos ver bajo qué condiciones, porque imagínense, ahora la ciudad va a estar llena de agua sucia y ahora también llena de basura. Uh-huh. Entonces no conocemos ningún plan. Morena es la segunda fuerza dentro del Ayuntamiento de Guadalajara y nadie nos ha dicho, oye, queremos una agencia estatal, oye, queremos rentar camiones, oye, los vamos a comprar, porque sinceramente estamos preocupados de qué va a suceder el día que CAPSA ya no esté en Guadalajara, porque Guadalajara en estos momentos como municipio es complicado que se pueda hacer cargo sola de su propia basura.
¿Quiere decir que el Ayuntamiento de Guadalajara no está listo con estas condiciones que usted presenta sobre la mesa para manejar su propia basura?
Sí, no conocemos el plan y lo que no queremos, Cris, es justamente que nos pase que estamos una semana o que nos quieran agarrar con la presión social y decir, váyanse a una agencia estatal, adquieran un préstamo a 3 años o a varios años, porque lo que queremos es que la presidenta nos enseñe la propuesta que trae para poder analizarla con suficiente tiempo y sobre todo que los regidores de Morena seamos también parte de la solución. Representamos casi 290 mil votos en Guadalajara, entonces queremos ayudar a la solución del problema, pero que sea una solución verdaderamente integral. ¿De dónde va a ser la planta? ¿Dónde va a ser la planta de transferencia? Se había quedado de apoyar con recursos al municipio de Tonalá para que nos compartiera su planta de transferencia. No sabemos qué ha sucedido con esto. ¿Dónde va a ser el destino de la basura? Y sobre todo, ¿cuál va a ser el manejo que se le da a la basura? No solamente es un tema de recolección, sino de todo el modelo integral.
Sí, se termina la concesión de la empresa CAPSA, pero ¿hay alguna otra empresa que pueda hacerse cargo del servicio? Es decir, con la suficiente capacidad técnica para recibir y distribuir las toneladas que genera Guadalajara.
No lo sabemos porque, te digo, se tendría que ser una empresa que tuviera esta capacidad de infraestructura de tener más de 100 camiones y sobre todo más de 600 empleados. Por eso decimos, digan qué va a pasar, porque había sonado mucho los rumores de la Agencia Metropolitana de la Basura o el CIAPA de la Basura. Vemos, por ejemplo, que ya el alcalde Tonalá dice, no, yo me hago cargo solo de mi propia basura, yo ya lo resolví. Pero también Tlajumulco dice, yo le voy a dar otra oportunidad a CAPSA. Y aquí Guadalajara ha estado en un silencio bastante sospechoso, decir, no sabemos qué pasa con Guadalajara cuando es, digamos, el municipio que más basura produce y el que más complicado tendría el tema de ser autosuficiente.
Eso fue lo que señaló la regidora de Morena, Mariana Fernández, pues, en torno a que a Guadalajara, al ayuntamiento, pues le hacen falta herramientas para poder prestar el servicio de recolección de basura una vez que, pues, CAPSA se retire. Faltan 48 días, ¿no?, que termine precisamente este contrato. Ahí está lo que enumera: las autoridades municipales no cuentan con los camiones ni el personal suficiente para hacerse cargo del servicio para las más de 400 colonias de la ciudad. Y es que, por ejemplo, el municipio tiene 63 unidades, por lo que le faltaría 90, con una inversión estimada en 430 millones de pesos. Bueno, ahí lo que desglosó la regidora Mariana Fernández. Vamos a hacer una pausa y ya estamos de vuelta con usted porque todavía tenemos más información que compartirle. Le recuerdo que hoy es jueves y es jueves de consultorio. En esta ocasión vamos a platicar al respecto de los accidentes cerebrovasculares. ¿Qué son? ¿Qué los generan? el accidente cerebrovascular. Es el tema entonces de esta ocasión y nos estará acompañando el doctor José Luis Ruiz Sandoval, jefe del Servicio de Neurología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Por si usted desea participar y quiere inclusive hasta de una buena vez irnos mandando sus dudas, sus preguntas para esta sección del consultorio, que es en la siguiente hora, adelante por favor. Vayámonos ahora con más información. Mire que este tema de la reforma al Poder Judicial, sin duda alguna, pues ha derivado en mucha información, ¿no? Todo lo relativo a lo que los magistrados, digamos, jueces que son los protagonistas, llamémosle en ese sentido, pues han dado de qué hablar con sus renuncias, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos que el día de hoy la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, fue incluso recibida con aplausos por trabajadores del alto tribunal tras haber tomado la decisión de renunciar al cargo y declinar para contender por un puesto a través de elección por voto popular. El Senado informó que a unas horas de que termine el plazo, bueno, ya más bien esto es otra cosa, pero aproximadamente fueron pues poco más de entre 300 y 400 jueces y magistrados que pues no van a querer participar, bueno, un poco menos. Pero el asunto pues es de que hoy inclusive también al respecto de ese enfrentamiento existente con el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, encabezado por Claudia Sheinbaum, descarta solicitar juicio político contra los ministros de la Corte que pues han decidido no participar. En fin, y el INE, que también justifica el presupuesto para realizar las elecciones del Poder Judicial. Arturo, vaya que hoy ha habido mucha materia informativa en torno precisamente pues a la reforma al Poder Judicial desde sus diferentes aristas, si es que le podemos mencionar así. ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Y sigue la mata dando. De hecho, en este momento, en el Senado de la República, se acaba de llevar a cabo la declaratoria de constitucionalidad de la reforma en materia de inimpugnabilidad, que es pues lo que se le ha venido llamando como supremacía constitucional, mediante la cual se blindan todas las reformas que en el futuro se le hagan a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y que de forma retroactiva se va a estar aplicando en el caso de la reforma judicial. Es decir, el Morena y sus aliados querían aprobar esto antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que el Pleno se pronunciara en torno a la reforma judicial, que analizara el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, lo cual está programado para el próximo martes, y pues no sabemos en qué condición vayamos a quedar constitucionalmente hablando a partir de que se publique esto en el Diario Oficial de la Federación. De hecho, en el anuncio que hace Fernández Noroña, no envía este decreto, esta declaratoria de constitucionalidad a la presidenta Claudia Sheinbaum, sino la manda directo, repito, al Diario Oficial de la Federación. Pero bueno, pues el tema es que la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana hablaba justamente de este asunto de la sesión del próximo martes en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y aseguraba que lo que están haciendo en este momento los ministros de la Corte es legislar y a ellos no les corresponde. Así es que dice, pues lo que están haciendo es simplemente provocar que de algún lado, ya sea de la presidencia o de algún partido en el poder, quieran intentar pues una declaración, un juicio en contra de los ministros, dice, y de esta manera se victimizarían. Por eso dice, de ninguna manera va a haber juicio político en contra de ellos. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Nos están provocando, ¿en qué sentido? ¿Quieren que la presidenta haga los lleve a juicio político a los ministros, a las ministras, algo así? No lo vamos a hacer. Por más que estén violando ellos la Constitución, ¿qué es lo que ellos quieren? todavía pienso yo, fíjense, qué bien pensada soy, que hay ministros y ministras dentro de esos 8 que van a recordar sus clases, su historia y cómo van a pasar a la historia. Porque ellos y ellas saben que están tomando una decisión política, no jurídica.
En fin, lo que comentó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Luego de esto se vino pues el tema de la creación de los comités o de la conformación de los comités de evaluación que analizarán por parte del legislativo en un caso, por parte del ejecutivo en otro y por parte del Poder Judicial en otro, las propuestas para aspirantes a los cargos de jueces, magistrados y ministros para de cara a la elección de junio del 2025. Y pues bueno, hoy se instaló ya de hecho en la Cámara de Diputados este comité, y por eso vamos a escuchar al presidente de la mesa directiva en San Lázaro, Gutiérrez Luna, Sergio Gutiérrez Luna, quien así se dirigió a los integrantes de este comité, porque les dice tienen una obligación y eso es lo que queremos que hagan.
Lo que nosotros queremos es que cambien las condiciones en la impartición de justicia y que los hombres que encabecen los juzgados, los tribunales, la Suprema Corte, sean personas honorables, sean personas con capacidad y sean personas que tengan sentido social. Creemos que eso es algo que ustedes no deben de perder de vista en su labor cuando analicen los perfiles, que sean hombres y mujeres, que tengan sentido social.
Aquí ni siquiera menciono los nombres porque no es gente conocida en realidad, pero sí allegada a Morena y a sus aliados, pero básicamente a Morena. También la presidenta Claudia Sheinbaum nombró su comité y este estará encabezado por Arturo Saldívar Lelo de la Rea, el ministro en retiro, que ahora, que hace un par de años estaba en contra de una reforma judicial de este tipo y ahora es el principal apoyador y que es parte del equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, pues bueno, esto hablando de lo que ocurrió conforme a los comités, también se nombró en el Poder Judicial, en el pleno de la Suprema Corte, el comité que les corresponde al Poder Judicial, y ahí lo hicieron por voto, y finalmente también quedó gente no muy conocida, pero que tiene toda la experiencia y todos los elementos que les permitirán ser integrantes de este comité y elegir o evaluar los perfiles que lleguen en busca de convertirse en jueces, magistrados y ministros. Y pues bueno, posteriormente ya en el Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, el presidente de la mesa directiva, confirmó la cantidad de jueces y magistrados que han renunciado a la posibilidad de continuar en los cargos, no solamente de que hayan declinado a participar de la elección del 2025, sino que incluso en muchos casos presentaron también su renuncia. Escuchemos a Fernández Noroña.
349 jueces y juezas decidieron presentar su declinación. Está analizando apenas el equipo si no hay confusión. Esto es porque hay quienes entendían ni la declinación ni la renuncia como actos similares y no lo son. Y 510 magistrados y magistradas para dar un total de 859 personas juzgadoras que han declinado participar en el proceso electoral gracias del primer domingo de junio de 2025.
Así es que son 859 en total entre jueces y magistrados los que declinaron hasta la última hora de anoche. Decía Fernández Noroña que no está seguro por qué lo hicieron tantos, se habían confundido en la declinación o definitivamente era un tema de la renuncia. Y como decía hace unos minutos, el Congreso de la Unión, primero en la Cámara de Diputados y ahora en el Senado de la República, ya declararon, ya hicieron la declaratoria de constitucionalidad de esta reforma de impugnabilidad, o lo que es lo mismo, la de superioridad constitucional, mediante la cual se blindan las reformas que se hagan a la Carta Magna, en el futuro y de forma retroactiva en el caso de la reforma judicial. Vamos a escuchar a Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro y coordinador de Morena también en los diputados.
¿Por qué lo hicimos? Porque hay el intento de abusar, como ha pasado en los últimos días, donde juezas y jueces se han atrevido a violar la ley de amparo que declara improcedente cualquier acto que tienda a impugnar reformas o adiciones a la Constitución. Y esos jueces y juezas de distrito han aceptado amparos y han otorgado suspensiones de manera ilegal, de manera inconstitucional. Por eso el legislador está a tiempo. Ustedes y nosotros estamos a tiempo de decir frente al abuso.
Pues ahí está justamente Ricardo Monreal. Y esto lo hicieron en, pues en fast track. Yo ni siquiera lo puedo llamar a fast track. Pues impusieron un récord Guinness, un récord mundial, porque anoche 8:35 estaban aprobando en la Cámara de Diputados esta reforma, ya había pasado previamente por el Senado, y anoche mismo a las 10:30 de la noche ya había tres congresos estatales, tres congresos locales que lo habían aprobado: Zacatecas, Tabasco y la Ciudad de México. Y hoy por la mañana ya se habían sumado otros cinco, y para las 3 de la tarde, 4 de la tarde de hoy, ya sabíamos de 18, y al final fueron 23 los congresos estatales que antes de 20 horas, repito, una vez aprobada la reforma en la Cámara de Diputados, le dieron su visto bueno. Realmente, por eso decía yo, no es ni siquiera fast track, es un récord Guinness, un récord mundial que quedará para la historia de tan rápido que lo hicieron. Vaya usted a saber si siguieron protocolos, si siguieron al pie de la letra el proceso legislativo. A mí me parece que no, pero bueno, ellos ya lo hicieron, ya lo declararon, y ahora pues no sabemos qué recursos se puedan aplicar, simple y sencillamente, porque esta reforma es justo para evitar que se puedan presentar algunos recursos. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo. Efectivamente, en un 2 ya. Gracias, buenas noches y continuamos después de la pausa. Muchas gracias por el favor de su comunicación. El señor Joel Casas nos escribió hace un rato y nos dice que ya inició la baja afluencia de camiones. Muchas personas caminando a otro lugar para subir en taxi o Uber. Así es de que, bueno, ya usted también me dirá si le ha costado trabajo poder tomar la ruta que, digamos, normalmente acostumbra. Ya nos estará usted compartiendo qué tal le fue con este tema, porque bueno, ciertamente algunas rutas deciden dejar de pasar o bajar el número de unidades, y obviamente, bueno, pues eso va en detrimento de las personas que necesitan tomar esa determinada ruta. Y por cierto, hablando de lo que es esta noche o lo que será esta noche, ya el día de ayer le informábamos a usted que la policía de Guadalajara va a tener un despliegue de 800 elementos para el operativo de esta noche del 31 de octubre y madrugada del 1 de noviembre con motivo de las celebraciones de Halloween. El dispositivo se va a centrar en colonias con antecedentes de actos de vandalismo como el Betel, Oblato, Santa Cecilia y Miravalle. La policía vial, inclusive, también, a propósito y hablando de que pudieran faltar algunas unidades del transporte público, la policía vial va a apoyar en las rutas del Macrobús y la línea 3 del tren ligero para reforzar la vigilancia y auxiliar a los ciudadanos en caso de suspensión del transporte público. Que bueno, pues ya ahí don Joel amablemente nos dice que ya está, observaba esta situación. Pero hablando justamente también de todos los demás municipios, están listos, se declaran listos para este operativo para combatir cualquier manifestación de vandalismo o inhibir, ¿no? Inhibir, creo que es en principio de cuentas ya combatir si es que esto se empieza a realizar. Los ayuntamientos de San Pedro, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y El Salto serán los que mayor cantidad de elementos movilicen hoy para evitar actos vandálicos por Halloween. Habrá recorridos para frenar agresiones contra el transporte público y también se apoyará con patrullas a movilizar personas varadas. En el caso de El Salto, se atenderán las paradas de camiones en Plaza Multicenter, carretera a El Verde, carretera a Chapala, carretera a El Salto y fraccionamientos como la Alameda, El Castillo, entre otros. En Tonalá, el patrullaje preventivo estará enfocado en las colonias con antecedentes de vandalismo. Estamos hablando de la colonia Jalisco, Loma Bonita, Salatitán, Basilio Vadillo, Loma Dorada, Lomas del Camichín, entre algunas otras. Tlaquepaque, por supuesto, también estará prestando apoyo, en este caso, en avenidas como Revolución, Lázaro Cárdenas, Patria, Niños Héroes, Carretera Libre a Zapotlanejo, Periférico Sur, Carretera Chapala, Adolf Horn, Gobernador Curiel y otras. Y Tlajomulco va a disponer de 176 policías con recorridos sobre Avenida López Mateo Sur, Concepción, Avenida Adolf Horn y Circuito Metropolitano Sur. Si usted está en la calle y observa alguna situación que considere importante para poderla compartir con el resto de nuestra audiencia, como siempre ya sabe que se lo vamos a agradecer infinitamente. Y ojalá, por supuesto, es nuestro deseo que esta noche transcurra tranquila. A lo mejor sin transporte público, porque pueden bajar algunas rutas, pero tranquilo y que pues ojalá haya la sensatez, ¿no? Ojalá haya la sensatez. Para aquellos padres de familia que tienen hijos y que se van en moto, pues digo, pregúntenles qué van a hacer. A lo mejor no exactamente dirán si tienen malas intenciones, pero creo que los padres también pueden inhibir mucho un mal comportamiento. Esperemos pues que esta, reitero, sea una noche tranquila para nuestra ciudad, que de por sí, bueno, a veces andamos, como se dice por ahí, a salto de mata, pero qué necesidad tenemos de generar violencia, generar vandalismo, generar situaciones negativas en términos generales. En participación de usted, nos dice Margarita Méndez, le digo a Monreal que cómo se atreve, y es una falta de respeto cuando López Obrador violó todas las leyes y los reglamentos. Alfredo Torres Manzano, ¿qué ha pasado con el aumento para maestros de educación básica? Saludos. No tengo ninguna noticia al respecto, señor Torres. También el señor Renato Agredano Ornella se comunica con nosotros y le gustó el programa de las 5, se le hizo interesante con la participación del licenciado Gerardo Martínez Chávez. Sí, interesante, realmente, si usted no lo escuchó, déjeme y le recomiendo, porque de hecho, Víctor Montes Rentería y su servidora platicábamos al respecto, coincidíamos en las llamadas que nos llegaban, por ejemplo, en su programa o en los espacios de su servidora, de personas que nos decían, bueno, ¿qué hago yo para pedirle al IMSS que me restituya, perdón, en servicio, o me restituya en económico algún servicio que no me dio o que me lo dio mal? Y Víctor hizo lo propio con un especialista y nosotros volvimos a traer al licenciado Gerardo Martínez, que es parte del equipo de Con la Ley en la Mano, para que nos volviera a hablar de ese tema, porque él ya lo había abordado en alguna ocasión precisamente, pero ante las llamadas que nos habían llegado en ese tenor de tener esta información, porque bueno, me queda claro que a lo mejor ese programa fue hace tiempo y no muchos se enteraron, pero tratando de abarcar dentro de los diferentes espacios y darle a usted la información, bueno, es de que hoy también lo abordamos y le invito a que en nuestra página notisistema.com pueda usted escuchar el podcast. Y le recuerdo que hoy es jueves de consultorio y vamos a platicar al respecto de los accidentes cerebrovasculares. Nos vamos en este instante al noticiero Notisistema de las 7 y ya estaremos de vuelta.